Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes de nuevo, 30 de junio. El calendario nos indica que quien más, quien menos, o está haciendo ya las maletas o pensando en las vacaciones, si es que puede cogérselas, porque hay que recordar que el zarpazo en lo económico es tan duro que muchas familias no pueden permitírselas. Baleares es uno de esos puntos que de nuestra geografía que vive del turismo y mucho del británico. Desde hoy Reino Unido permite viajar al archipiélago sin necesidad de cuarentena a la vuelta. Con una PCR negativa basta. Pero no sabemos cuánto durará esto teniendo en cuenta que las islas están en pleno repunte de casos por ese macrobrote originado tras decenas de viajes de fin de curso de jóvenes de unos 17-18 años. Lara es una española que vive en el Reino Unido. Justo dentro de una semana, la próxima, prevé viajar a Mallorca. Ha estado con nosotros en Herrera en COPE.
Sinceramente, me parece bastante escandaloso que se permitan hacer este tipo de viajes, dadas las circunstancias. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Pero en cualquier caso, como la mayoría de los casos se han detectado una vez han vuelto a las comunidades, no creo que afecte tanto a la incidencia de Mallorca en sí y no creo que el gobierno británico cambie su iniciativa.
Aquí hay que subrayar y precisar varias cosas. ¿Preocupan los brotes? Sí. ¿Preocupa el avance de esa variante Delta, la más contagiosa? Sí. ¿Estamos como hace unos meses? No. Y lo dicen, por ejemplo, los datos del Reino Unido, ese mercado turístico balear o canario, donde hay el mismo número de casos que en enero de COVID, pero apenas defunciones y apenas aumento de carga hospitalaria. Y lo dicen los datos de España. Con más de la mitad de la población, con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus puesta, la tasa de contagios se ha subido, llegando a riesgo extremo incluso en la franja de entre 20 y 29 años. Pero es que para quienes tienen más de 50, el riesgo de transmisión es bajo y la presión hospitalaria, la parte vulnerable, sigue bajando. Por eso de la preocupación sí, pero no caer en el alarmismo. Hoy hay 200 personas menos en España en una UCI por coronavirus que hace tan solo 2 semanas. Y al margen del COVID, estamos de resaca a esa reunión de este martes entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Moncloa. Esa escenificación del reencuentro que hoy el presidente del Gobierno ha tratado de vendernos a todos en el Congreso. Pues por mucho que Sánchez intente cantarnos las bondades de que ha llegado un tiempo nuevo, lo oído en las últimas 20 horas suena lo de siempre. Ni renuncian a la amnistía, ni al referéndum, ni a la independencia. Y la primera en la frente, Aragonés asegura que no piensa asistir a la conferencia de presidentes que el gobierno ha convocado a finales de julio. ¿Alguien piensa que con estos mimbres el experimento en forma de indultos y cesiones va a salir bien? Enseguida te cuento además esa promesa que ha hecho Sánchez y la respuesta que le ha dado Esquerra. Como decía, es miércoles 30 de junio, soy Lorena Fernández. El día tiene más noticias que te cuenta ya Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Quedan menos de 10 horas. A las 12 de esta noche acaba definitivamente el plazo para presentar la declaración de la renta. A la espera del dato final, casi 13 de los 19 millones de declaraciones presentadas hasta el momento han salido a devolver. También hoy es el último día para cambiar pesetas. Hemos tenido 20 años para hacerlo, pero a última hora no han faltado las colas ante las 15 sucursales del Banco de España. Ramón, Paco y Marta han pasado la mañana esperando en Barcelona.
20.000.
¿Y lo llevabas siempre en la cartera?
Siempre lo llevo en la cartera.
¿Y lo llevabas como buena suerte?
Sí, como recuerdo.
Yo porque tenía unas monedas de estas de 2.000 pesetas y digo, va, las voy a cambiar ahora que ya es el último día y me sabía mal quedármelas.
La verdad es que nos vamos a ir, me parece a mí.
Hasta la semana pasada todavía teníamos 1.586 millones de euros en pesetas en nuestras casas. Hoy también seguimos conociendo detalles sobre el informe previo al proyecto de ley trans presentado ayer por el Gobierno. La norma dejaría a los afectados sin posibilidad de ayuda médica y psicológica. Lo ha lamentado en Herrera en COPE Benigno Blanco, abogado experto en ideología de género y expresidente del Foro de la Familia. Adelanta que la norma impondría una visión única de la sexualidad en las escuelas basándose en los sentimientos y no en la ciencia.
Lo que más me preocupa a mí de esta ley es que a partir de ahora habrá un adoctrinamiento, una opinión sobre la sexualidad y que esto va a incidir profundamente en el sistema educativo, donde la pluralidad de opiniones sobre sexualidad va a empezar a estar perseguida y los niños van a ser adoctrinados.
Y además, con polémica, nace en Madrid la Oficina del Español, un organismo nuevo que va a estar dirigido por Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos. En La Puerta del Sol lo justifican diciendo que quieren hacer de Madrid la capital europea del español.
Decía que los hospitales de momento no notan más ingresos. De hecho, hay en España 100 ingresados menos que hace una semana. Pero no dejamos de conocer esos brotes. Centenares de contagios ligados a viajes de fin de curso. Atento a la lista que te hago. 44 estudiantes en cuarentena ahora mismo en Sevilla tras un viaje al Algarve, en Portugal. 105 aislados en Granada por un brote tras otro viaje de estudios, en este caso a Conil, a Cádiz. 14 positivos y 70 aislados en Cáceres por una fiesta y un botellón tras esa graduación de bachillerato. Y además, 49 positivos entre los 89 jóvenes gallegos que ayer volvían a Santiago desde Mallorca. Sus padres estaban convencidos de que no habían tenido contacto con los jóvenes contagiados en las islas.
No se relacionaron con otros grupos. Una vez que falamos con los monitores, nos aseguraron que ellos no participaron en esos botellones, que ellos se relacionaban solo entre ellos, y entonces te quedas más tranquila.
En las últimas horas, además, se han puesto en cuarentena 21 jóvenes catalanes, más en un hotel de Alcudia. Hoy por ahí, 286 afectados por ese macrobrote en Mallorca, 68 positivo, 16 ingresados. Bueno, eran grupos burbuja, pero está claro que desde luego algo falló. ¿El resultado de todo esto? La incidencia entre los jóvenes de 29 a 29 años, 20 a 29 años, esa franja, más del doble que la media.
No es bueno que el virus circule cuando todavía no tenemos completada la vacunación, porque esto favorece la aparición de variantes y variantes que pueden hacerse resistentes o menos sensibles a la vacuna, ¿no? Yo creo que seguimos estando en pie de guerra, ¿no?, contra el virus.
Pablo Barreiro es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Paz de Madrid. Contaba en Herrera en COPE que aunque apenas tengan síntomas, hay que atajar estos brotes. ¿Por qué? Porque sigue la transmisión. En Madrid, por ejemplo, ya hay 63 contagios entre familiares y amigos de estos chavales. Y el padre de uno de ellos sigue ingresado, aunque no está grave. Con esta situación y después de ese brote, Baleares, desde luego, comienza con una buena noticia: a recibir británicos. Entra en vigor el nuevo semáforo que permite que los turistas del Reino Unido no tengan que guardar cuarentena a la vuelta a su país. La pregunta que nos hacemos todos, que se hace el sector del turismo, es si se notan ya esas llegadas. En el aeropuerto de Palma está nuestra compañera Marta Martínez. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. El aeropuerto de Palma empieza a darnos imágenes cercanas a la normalidad. Entre muchos otros vuelos de Holanda y Alemania, esta mañana han llegado 4 aviones de Reino Unido y lo harán un total de 8 a lo largo del día. Los pasajeros lo tienen muy claro. La luz verde de Baleares ha sido determinante para hacer sus reservas y coger sus vacaciones.
Sí, hemos esperado para reservar en el último momento. Es completamente determinante el verde. Es una muy buena decisión. Así es mejor. Además, yo ya estoy completamente vacunado.
Que vuelva a ser fácil otra vez. Hoy es el primer día que pueden llegar los pasajeros sin tener que hacer cuarentena a la vuelta a Reino Unido y se espera que sea a partir de mañana cuando empiecen a llegar de manera masiva. Por ejemplo, solo el tour operador Jet2 tiene previstos 80 vuelos entre mañana y el sábado a Palma.
Eso en cuanto a los extranjeros, pero estamos a 30 de junio y las maletas ya empiezan a rodar por toda España. ¿Qué hay de los destinos españoles?
Hemos detectado que hay un cierto miedo todavía a viajar, a las limitaciones que puedan tener los países de destino. Y sí que es verdad, a nivel nacional se está moviendo muchísimo más el turismo, tanto de alojamiento como de experiencia.
Es Silvia, es la empleada de una agencia de viajes en Sevilla. Constataba en Mediodía COPE que este año nos quedamos en España. Lo mismo que también nos contaba Josefina, tiene una casa rural en Asturias.
Quedan algunos días sueltos entre unas estancias y otras, pero sí que hemos notado que la gente este año se ha animado, igual que el año pasado, a hacer otra vez turismo rural.
Pues precisamente te estamos preguntando por tus vacaciones. ¿Te han condicionado las pruebas PCR, los test o las restricciones a la hora de elegir destino? ¿Este año has decidido no volar o no viajar en tren o no te condiciona? Rubén nos dice, este año viajaré sí, pero más adelante. Quiero esperar un poco a ver cómo evolucionan los casos en este mes de julio. Manuel dice, no viajaré por un tema económico, lo que les contaba al principio, pero intentaré hacer pequeñas escapadas cerca de casa, excursiones. Y Susana nos cuenta, en agosto me voy unos días a París, al extranjero. Me tengo que hacer un test, pero no me importa, ya que es por un tema de seguridad. Escuchamos tus notas de voz, tus mensajes, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en ese 637-230000.
Yo no me voy a ir de vacaciones, me voy a quedar aquí en mi Asturias del alma, muy tranquila. La verdad que no están las cosas para muchas florituras, entonces, bueno, pues nos vamos a ahorrar el dinerito y lo que hacemos es pues hacer mini excursiones, conociendo nuestra región, que hay muchos sitios hermosos que no conocemos.
A pesar de que estoy vacunado, no es momento para viajar. Hay contagios, así que esperaré al año que viene o al siguiente.
Deja tus mensajes sobre tus planes de vacaciones, si los tienes, o si no, en ese WhatsApp de Media COPE, 637-230000. Este miércoles, por cierto, vemos una foto cargada de mucho simbolismo. Los mismos que deciden sobre las restricciones, sobre las limitaciones, es decir, las autoridades sanitarias, tanto del Ministerio como las comunidades autónomas, se están reuniendo a esta hora por primera vez en persona. La última vez fue hace 16 meses. Incluso hay comida de ese Consejo Interterritorial de Salud. Abordan tanto la entrada en vigor del pasaporte COVID para viajar a mañana como la vacunación en los distintos lugares de vacaciones. Pero lo más importante va a estar en una posible decisión que lleva 11 meses de retraso. En agosto del año pasado, la élite científica reclamó un examen independiente de los fallos que se habían producido durante esta crisis en España, la gestión de la pandemia. Lo hicieron a través de la prestigiosa revista científica The Lancet, pidiendo un examen independiente e imparcial sobre lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, casi un año después. ¿En qué momento estamos? Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Pues vamos a ver, esta tarde nos vamos a ocupar de este asunto en la tarde de COPE. Hay que aclarar que ese examen no tiene la intención de criticar, sino de hacer una revisión constructiva, un balance de lo que se ha hecho bien y de lo que se podía haber realizado mejor. Todo esto, Lorena, con la idea de aprender para situaciones futuras. Así lo ha contado Juan Jesús Gestal Otero, profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago, y Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud. Ambos son firmantes de esta carta y con ellos vamos a charlar hoy en la tarde de COPE. Pidieron esa auditoría, una auditoría muy conveniente. Fíjate que en el comité interterritorial que se está celebrando este mediodía, del que tú estabas hablando, la creación de este comité está sobre la mesa, pero probablemente no se termine de aprobar, Lorena.
Bueno, gracias, Fernando. Te vamos a escuchar eso en la tarde de COPE a partir de las 4. Que Gobierno Central y Autonómico de Cataluña dialogan es indudable, otra cosa es que se entiendan. Basta escuchar las versiones distintas que ofrecieron ayer tras ese primer encuentro entre Pere Aragonés y Pedro Sánchez durante más de 2 horas en el Palacio de la Moncloa.
Nuestro punto de partida es la independencia. Para nosotros el camino intermedio es el referéndum.
Lo que le puedo asegurar es que en ningún momento el presidente Sánchez ha hablado de ninguna de esas cuestiones.
Pues si ayer los mensajes eran diferentes, hoy lo son más todavía. Igual que en su día negó los indultos, Pedro Sánchez ha ido esta mañana al Congreso a negar que vaya a permitir ningún referéndum de independencia. Nos situamos en la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha querido solemnizar en las Cortes su apuesta catalana, pero por un lado ha verbalizado la falta de garantías de éxito y por otro ha asumido que aún tiene mucha pedagogía por hacer ante buena parte de la opinión pública. En esa estrategia ha tenido espacio privilegiado su recado contra la autodeterminación.
No habrá referéndum de autodeterminación. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español, del que me honro ser su secretario general, nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas.
Sin embargo, el descrédito de Sánchez alcanza ya al aliado de Esquerra. Gabriel Rufián ha insistido en evidenciar su debilidad.
Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Denos tiempo.
Descontado a las mofas sobre la promesa del presidente, se ha sumado la oposición en bloque. Desde la tribuna, Pablo Casado ha anunciado el recurso ya presentado contra los indultos, un atropello democrático, según los ha descrito el líder del PP.
Por cierto, que hoy el Tribunal de Cuentas ha confirmado que da 15 días de plazo para que los más de 30 encausados por emplear dinero público para promocionar el referéndum ilegal paguen una fianza de 5,5 millones de euros. Y más cosas, a la espera de pasar a disposición judicial, sigue a esta hora el productor José Luis Moreno. Ha pasado la noche en los calabozos, en comisaría. Los registros en su casa y en varias de sus empresas acabaron de madrugada dentro de la operación Titiela o Marioneta en catalán. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Has tenido acceso, COPE, a más detalles de esta investigación en la que ya hay 52 detenidos relacionados supuestamente con esta organización criminal de blanqueo de capitales?
Efectivamente. Mira, son horas determinantes estas en una investigación abierta antes de que se cumplan las 72 horas preceptivas de detención policial, cosa que ocurre a primeras horas del viernes. Se analiza la misma documentación, el abundantísimo material informático incautado, se toma declaración. Si alguno de los 47 detenidos, incluido el presunto cabecilla José Luis Moreno, aceptan ser interrogados por policías y guardias civiles antes de hacerlo ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Entre el material incautado en los 59 registros practicados en 5 provincias, destaca sin duda alguna esos 120.000 euros que les cuenta COPE. Según fuentes de la investigación, aparecieron en casa de un familiar. Moreno ha pasado la noche en los calabozos de Moratalaz, como los otros 24 arrestados en Madrid. En Barcelona son 17, 3 en Murcia, otro en Alicante y uno más en Valencia. Entre ellos, por cierto, entre los arrestados, una sobrina del empresario, aunque COPE ha podido comprobar que hay otro Moreno de segundo apellido en la lista de arrestados. Los últimos registros terminaron a las 2 de esta madrugada con la presencia del propio ventrílocuo. Los investigadores sitúan a José Luis Moreno al frente de una trama de estafa y blanqueo, ya saben, que aprovechaba las estructuras criminales de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
Corrochano, buenas tardes.
Hola, Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Leo Messi termina su contrato sin renovar.
Sí, es de momento tan solo una curiosidad, pero hoy, 30 de junio, termina el contrato de Leo Messi con el Barcelona y todavía no ha renovado, no ha ampliado el contrato. Tranquilos, ha dicho el presidente Laporta, el retraso del anuncio pertenece a un encaje económico de su contrato. Messi, ya saben, está concentrado con Argentina en la Copa América. España está en Rusia, la selección española, preparando el partido de cuartos del viernes contra Suiza. Con los 24 bien, se entrenan esta tarde. El último partido de cuartos que quedaba por confirmar es el Inglaterra-Ucrania, después de sus victorias en el día de ayer. Tenemos Tour de Francia, quinta etapa, es una crono de 27 kilómetros. Y tenemos Wimbledon, hay un montón de españoles que juegan en el día de hoy. Ya ha ganado Paula Badosa. Y hoy, por ejemplo, está previsto que juegue Garbiñe Muguruza contra la neerlandesa Kerkhove.
Gracias, Corro. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana. 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Lo que empezó con un brote aislado de COVID asociado a varios viajes de estudiantes a Mallorca ha desencadenado, según han ido pasando los días, en un millar de positivos repartidos por toda nuestra geografía, más de 5.000 contactos en cuarentena, y que a que vayamos conociendo más focos asociados también a otros viajes de fin de curso, de graduación o a simplemente botellones. No se puede criminalizar a nadie, pero lo cierto es que quienes hoy aún no están vacunados, los menores de 30 años, son los que han prendido la mecha de esos focos que ya alcanzan pues a todas las comunidades autónomas. Se juntan aquí varios aspectos polémicos. Por ejemplo, si el gobierno balear puede mantener confinados a 300 chavales en un hotel, que son muchos menores, que porque los padres permitieron esos viajes, o porque hay adultos que se están lucrando con fiestas, con conciertos. A las puertas del segundo verano en el que viviremos en pandemia, el del año pasado, no sé si recuerdas, los brotes arrancaron con los temporeros de fruta en Aragón o en Lérida. Este parece que va abarcado por nuestra responsabilidad individual. Y ahí está la promesa. Ni 24 horas ha pasado de esa reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, cuando el presidente del gobierno ha anunciado en el Congreso que por él no va a haber referéndum de independencia si no lo pide una amplia mayoría de la Cámara.
No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución española. Ya les digo yo que el Partido Socialista Obrero Español nunca jamás aceptará ese tipo de derivada.
Claro que a renglón seguido hay que darle la razón al líder de Esquerra, Gabriel Rufián, que le ha espetado eso de "también dijo usted que no habría indultos a los líderes del procés y aquí estamos". Si muchas veces ha dicho aquello de que tienes unas vacaciones más largas que un escolar, pues más o menos es el tiempo que el presidente del gobierno ha ganado en esa huida hacia adelante de una legislatura que va a depender de la voluntad de Esquerra de mantenerle o no en Moncloa. Porque de esa reunión que Sánchez y Aragonés mantuvieron ayer ha salido el compromiso de que en la tercera semana del mes de septiembre, tras la diada, va a tener lugar la primera toma de contacto llamada Mesa del Diálogo. Huida hacia adelante, ganar tiempo, y veremos si el tiempo da o no la razón a Rufián con eso de las promesas de Sánchez. Es miércoles 30 de junio, soy Lorena Fernández. El día tiene otras tres noticias que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Congreso aprueba hoy la nueva ley contra el fraude tras 8 meses de trámites y también de polémicas.
Se limitan definitivamente los pagos en efectivo a 1.000 euros y se prohíbe la concesión de amnistías fiscales, entre otras medidas. Además, el Congreso ha rechazado retrasar este trámite, como había pedido el Partido Popular, para intentar mantener la bajada del IVA en las peluquerías que anuló el Senado.
José Luis Moreno a la espera de pasar a disposición judicial.
COPE te está contando que son horas determinantes porque se está investigando ahora mismo todo el material incautado a los más de 50 detenidos. El productor ha pasado la noche en los calabozos de Moratalaz, en Madrid. También hay detenidos en Barcelona, Valencia, Alicante o Murcia, entre los que se incluye una sobrina de Moreno. Los registros acabaron anoche a las 2 de la madrugada y destacan los 120.000 euros que aparecieron en casa de un familiar.
Y también COPE te está contando hoy las consecuencias de leyes similares a la ley trans que ha aprobado el gobierno de España.
Ya ha ocurrido, por ejemplo, en Suecia, Reino Unido, Finlandia, fueron pioneros en este tipo de normas, pero han dado marcha atrás y ahora sí dan más peso a los estudios psicológicos antes de un cambio de sexo. Todo lo contrario que el proyecto español. Lo hacen tras detectar problemas con personas que se arrepintieron del cambio sin haber pasado por controles antes de la decisión.
Y más consecuencias de este tipo de leyes en otros puntos del mundo. Es el caso de Estados Unidos.
Hay, por ejemplo, en estos días un gran debate en California, donde hay una ley similar a esta de España, porque cada vez más presos violentos hombres se declaran mujeres para ser ingresados en cárceles de mujeres en las que está creciendo la violación.
Es Benigno Blanco, abogado experto en ideología de género y expresidente del Foro de la Familia. Explicaba esta mañana en Herrera en COPE que además esta ley va a dejar sin acompañamiento médico y psicológico a los afectados. La Academia Española de Sexología critica la ley y señala que detrás de las dudas sobre identidad sexual puede haber también problemas de personalidad que requieran de ayuda. El semáforo se pone en verde en Baleares. Desde hoy los británicos ya pueden viajar a esta comunidad, pero no al resto de España, sin necesidad de hacer cuarentena, ni antes ni después.
Creo que si todos ponemos un poco nuestro granito de arena, que no tiene que ser grande, es la mejor manera de solucionar esto, porque el COVID ha venido para quedarse.
Es Lara Payá, está prácticamente haciendo las maletas porque, como nos ha contado en Herrera en COPE, está preparando su viaje a las islas desde el Reino Unido la próxima semana. Cree que los brotes entre estudiantes no van a ser el problema y que van a irse atajando. Pero no está del todo claro que todos los turistas que iban a llegar desde el Reino Unido piensen lo mismo. Por eso estamos poniendo números a estas llegadas de británicos. Y vemos, Marta Ruiz, que los brotes de los últimos días han frenado las reservas hoteleras. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, eso es lo que nos dicen desde Santa Ponsa, en Mallorca. Con un 85% de turismo británico, las reservas no despegan de momento, pero en muchos puntos de España sí se han recuperado niveles de reservas previos a la pandemia, aunque hay que tener en cuenta que sigue aplicándose la cancelación gratuita y que un 40% de los hoteles están cerrados. La tendencia es buena, pero volátil. Carlos Garrido, al frente de varias agencias de viajes en Madrid.
Está funcionando el turismo nacional, islas, costas, estamos teniendo muchas reservas, estamos pendientes de cómo evoluciona el mercado británico.
Prueba de que el turismo nacional tira lo tenemos en el Hotel Golden de Benidorm. Daniel es su director.
Estamos casi rozando el 84% de ocupación. Pensamos que seguirá subiendo y sobre todo turismo nacional.
Seguimos buscando espacio y autonomía. Los campings están al 80% de ocupación y el turismo rural por encima del verano de 2019 con una ocupación media del 46%.
Todo esto mientras allí en Baleares siguen confinados unos 250 chavales en el Hotel Belver, el hotel medicalizado. Están allí encerrados por precaución, como explicaba en Herrera en COPE, el que se considera Fernando Simón del archipiélago, es Javier Arranz.
En salud pública siempre hay unos principios que es el de prudencia y el decir, bueno, vamos a ponernos en la parte posiblemente peor, aunque sabemos que eso tiene, bueno, digamos, situaciones no deseadas.
El problema no es la decisión arbitraria, sino que sanitaria, sino que están retenidos por la policía y que fueron trasladados allí a la fuerza. Hemos conocido que ha habido incluso intentos de fuga por parte de dos de esos menores que ya están controlados. De momento estamos a la espera de que un juzgado balear se pronuncie y diga si es legal o no que todos estos jóvenes sigan allí retenidos o, por el contrario, deban volver a casa, como señala la Fiscalía. Todo esto en un día que seguramente ya has empezado a imaginarte los primeros paseos por la playa. 30 de junio comienza el traqueteo de maletas por toda España y estamos en uno de esos puntos más significativos. A las 2 y 37 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, nos situamos en este mediodía COPE en la estación de Atocha en Madrid. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Maletas llenas de sueños, pero también de inquietudes. La sombra de la pandemia sigue muy presente aquí y nadie va sin mascarilla en esta estación de Atocha. Trenes AVE con alta ocupación, sobre todo los que van a Barcelona, como Mar y Kobe.
Se nota mucho el incremento de gente, tanto aquí en el AVE como en el aeropuerto. Cada vez hay más gente, sí. Estamos planteándonos irnos a Suiza, ya tendremos la doble pauta de vacunación.
Estoy un poco preocupado, hay que ir con cuidado. Sí, yo creo que ya vamos acelerando demasiado la desescalada, ¿no? Y creo que hay que ponerle un poco el freno.
No es el paisaje todavía de un ajetreo constante de pasajeros y maletas de antes de la pandemia por estas fechas, pero ya se le empieza a parecer bastante.
Y hoy, en Mediodía COPE, precisamente te estamos preguntando por esas vacaciones. ¿Te han condicionado pruebas PCR o las restricciones para elegir destino? ¿Has decidido no volar o no viajar en tren o no te condiciona? Gloria nos cuenta, llevamos un año en el pueblo cuidándonos y no vamos a fastidiar las cosas. Nos quedamos, Santiago, yo viajaré por España, estoy descubriendo mi país. Son los mensajes, esos audios de voz que nos dejáis en el WhatsApp de Mediodía COPE en ese 637-27000.
Pues la verdad que no me han condicionado para nada. Tengo unas ganas enormes de salir de viaje, pero también pienso que este año pues solo me toca por España, así que este año camino de Santiago.
Este año hemos optado en mi familia por utilizar el vehículo, el coche, movernos por carretera y ya habrá tiempo de volar.
Pues mira, no, yo no voy a viajar porque eso de la nueva normalidad no es normalidad.
WhatsApp de Mediodía COPE 637-23000. La vacuna contra el coronavirus está provocando imágenes de cada vez más normalidad, pero no podemos de perder de vista las variantes, sobre todo la Delta, la que nació en la India. El doctor José María Martín Moreno es catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia y explica que es vital seguir vacunando rápido para controlar esas nuevas variantes y también para evitar nuevos brotes.
Las vacunas son absolutamente necesarias, pero hoy por hoy no son suficientes. Hasta que no lleguemos a una inmunidad de grupo superior al 70%, no habrá cortafuegos que eliminen la probabilidad de brotes o de macrobrotes, como el que hemos visto en Mallorca. El uso de las mascarillas, sobre todo en interiores y cuando no se pueda mantener la distancia física suficiente, es fundamental.
¿Alterarán las nuevas variantes como la Delta el final de la pandemia? ¿Qué efectividad tienen las vacunas? Esta noche, a partir de las 9, Expósito pregunta a los que saben de esto, a los que más saben, para darte todas las respuestas. No te pierdas la linterna. Y la mala noticia ha llegado de nuevo desde alta mar, desde una patera que llevaba 17 días tratando de llegar a las Islas Canarias. Anoche el ejército rescató a unos 500 kilómetros de la costa a un hombre, a una mujer y a una niña. Durante el vuelo de rescate, la mujer y la niña entraron en parada cardiorrespiratoria, de la que los sanitarios solo pudieron rescatar a la primera, la mujer. La pequeña, de tan solo 5 años, de origen subsahariano, fallecía minutos después en pleno vuelo. Y además a esta hora seguimos con mucha preocupación otra operación de rescate. En este caso nos lleva hasta el pantano de San Juan, en Madrid. Allí se perdió la pista de Clara, de solo 9 años, ayer por la tarde. Estaba en una embarcación junto a sus padres. En ese pantano de San Juan está un compañero de la cadena COPE, Álvaro Sáez.
Clara sigue sin aparecer, se están intensificando las labores de búsqueda en la que trabajan buzos, bomberos, drones y barcas salvavidas. La pequeña estaba junto con otros niños en la parte trasera de una embarcación sobre una plataforma fija y sin chalecos salvavidas. En un momento dado, con la lancha en marcha, la niña se cayó y, como nos dice el capitán Trigueros de la Guardia Civil, se le pierde la pista.
Sí, sí, se dan cuenta en el momento, pero en el tiempo que tarda la embarcación en dar la vuelta, se sumerge.
Los trabajos de búsqueda son muy complicados, sobre todo por el fondo de este pantano, que es un lodazal que no deja trabajar a un sonar que se ha instalado aquí para buscar a la niña. Hay visibilidad nula y los buzos tienen que trabajar prácticamente al tacto.
Ni 10 horas quedan. A las 12 de esta noche acaba definitivamente ese plazo para cumplir con el fisco, con la agencia tributaria, para presentar la declaración de la renta. Desde luego, entre la declaración y el cambio de las pesetas vuelve a quedar claro aquello de que los españoles solemos dejar todo para última hora. Y lo digo porque muchos han tardado hasta 20 años en abrir sus huchas, los cajones, incluso carteras, en las que todavía guardábamos casi 1.600 millones de euros en antiguas pesetas. Tanto es así que ante las 15 sucursales del Banco de España se han repetido esta mañana las larguísimas colas e última hora. En esa sede central, en Madrid, está nuestra compañera Andrea Espuña.
Cientos de personas se encuentran esperando a las puertas de la sede central del Banco de España en pleno centro de Madrid. Lo cierto es que no todos van a entrar porque desde las 10 de la mañana la cola no admite a más gente. Arsenio y Mari se van a tener que volver a casa con las pesetas en el bolsillo.
¿Y no te dan cita por teléfono? No, ni nada, dicen que no, que sin cita. Pues a ver qué hacemos ahora que estamos...
Yo mucho no es que tenga, me ganan unos 10 o 12 euros, pero a mí me vienen bien. O sea, claro.
Quien sí que va a poder entrar es Fernando. Lleva desde las 9 de la mañana haciendo cola.
Llevo diciéndose un montón de tiempo y al final me ha tocado a mí venir el último día.
Aunque el banco cerraba a las 2 de la tarde, hoy toca hacer horas extra, porque al menos unas 50 personas tienen todavía que entrar. Es lo que tiene dejar para última hora algo que podríamos haber hecho hace 20 años.
Bueno, así somos los españoles, dejándolo todo para última hora. Y hoy además celebramos un premio para uno de los españoles más internacionales de los que presumimos, el chef español José Andrés.
Se ha jugado su dinero, su prestigio, le han salido bien las cosas, pero cuando se ha tenido que arremangar a hacer una intensa labor humanitaria contra el hambre a través de su ONG, que se llama World Central Kitchen.
¿Cómo lo conseguimos? Pues porque cuando pasan cosas es bonito ver cómo en este caso España se une con una misión muy sencilla, que aquel que tiene problemas para un plato de comida durante esta pandemia no los tenga.
Es el chef José Andrés que le contaba a Herrera aquí en COPE hace más o menos un año, en junio de 2020, que durante los momentos más duros de la pandemia ha llegado a repartir por toda España más de 40.000 comidas cada día. Bueno, pues ese esfuerzo, ese trabajo, esa solidaridad tiene premio. Por eso su ONG, World Central Kitchen, que mencionaba Herrera, se ha llevado el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021. A punto de llegar a las 3 menos cuarto de la tarde, una hora menos en Canarias, seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
A la gente allí en Mallorca le daba bastante igual la mascarilla. En general estaba todo el mundo muy junto.
Se confirma el cambio de tendencia que comenzó la semana pasada. ¿Por qué? Sarida dice que los nuevos contagios se están concentrando entre los más jóvenes, que son los que aún no están vacunados. El mejor ejemplo es el macrobrote.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Son medidas pensadas para las futuras generaciones de personas pensionistas.
La otra noticia del día pasa por el acuerdo para una primera reforma de las pensiones entre gobierno y agentes sociales. Una de las amenazas para el futuro de nuestro sistema de pensiones es la caída de la natalidad.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cómo me gustan las barbacoas en familia.
Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana Zen.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.